Pues ahorita cantábamos que la misericordia de Dios es infinita, ¿verdad? La misericordia de Dios es grande y pues yo les quiero compartir que estuve a punto en la mañana de hablarle por teléfono a Polo, a Félix, a Fer o al que sea, para que compartiera el estudio de hoy, porque amanecí todavía bastante malo. Pero gracias a Dios por todos los que estuvieron orando. Es un milagro, de repente me... Le compartí a Félix que hace un rato, al 6:40 más o menos, me paré a repasar el estudio y de repente me empecé a sentir mejor. Y pues aquí estoy, ¿verdad? Ya me están presionando que llevo 13 segundos, 14, 15, pero ahí vamos. Entonces, gracias a Dios por eso, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias y que las dejen ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, ¿sí? Abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4, por favor, y ahí nos vamos a quedar en esa carta toda la mañana, prácticamente, ¿sí? Hay algunos lugares aquí no hay, acá, bueno, por ahí algunos ahí mezclados, si se pueden correr un poquito para ocupar los lugares que estén solitos para la gente que está llegando y son tan amables. Muy bien. Yo quisiera que, como lo comentamos todos los domingos, que preparemos nuestros corazones para la palabra de Dios. ¿Me quieren acompañar a orar, por favor? Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias porque también tú permites la enfermedad, Señor. Gracias porque, Padre, esta leve tribulación momentánea es eso, Señor, muy leve. Gracias, Padre, porque no se puede comparar con lo que sufrieron tus apóstoles, han sufrido muchos de tus hijos, Señor, por llevar tu nombre. Y por eso te agradecemos, Padre, por las pruebas que tú pones en nuestra vida. Señor, gracias por esta mañana. Te pedimos que tú hables claramente a nuestros corazones, que tú nos lleves a entender el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy. También te doy gracias por la visita de nuestros hermanos, Señor, nuestros hermanos Gedeones que nos están acompañando hoy en la mañana. Bendice sus ministerios, Señor, que sigan ellos, Padre, proclamando tu nombre por todas las naciones. Gracias por sus vidas, Dios. Y Señor, te pedimos que tú nos guíes y nos guardes en todo. Gracias, Padre, llévanos a ser, como decía Brandon, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues yo quería comentarles algo para comenzar. Bueno, ahí está el título del estudio. Y antes de que ustedes se asusten de que va a ser una charla técnica, de cómo hacer una exégesis y cómo aplicarlo, no. Ustedes van a entender que no va a ser así, ¿sí? La predicación expositiva, y vamos a analizar desde el punto de vista bíblico por qué es tan importante predicar, enseñar o compartir la palabra precisamente así, como dice ahí, bíblicamente, apegados totalmente a la Escritura, ¿sí? El llamado de Dios a sus hijos es a ser fieles en todo y sobre todo en aquello que Él nos ha confiado. Y aquí cabe una pregunta: ¿qué es lo más valioso que Dios nos ha confiado? Estamos hablando ya de creyentes. ¿Saben qué es lo más valioso? Su palabra, su santa palabra. Nosotros, cuando analizamos algunos pasajes de la Biblia, podemos entender que Dios le da un peso tremendo a su palabra. Fue lo que nos dejó. Dice la Biblia: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este fue en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. La mayor manifestación, la manifestación más gloriosa de la palabra de Dios es su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Pero tú ya tienes a Cristo en tu corazón si ya te convertiste. Entonces, ya como creyente, tienes un tesoro que Dios te ha encargado que guardes como lo más preciado. Y ese tesoro es su santa, santísima palabra. ¿Sí? Más que hablarles, decía ahorita, de técnicas, ¿verdad?, de técnicas de la predicación expositiva, vamos a hablar de este gran tesoro. Vamos a hablar de esto que Dios nos ha confiado. Porque mira, después de Cristo en tu corazón, lo más importante que tenemos, ¿qué es? Su palabra. Su santa palabra. Su palabra es lo más valioso. De su palabra depende nuestra salvación. De su palabra depende nuestra santificación. De su palabra depende el conocerlo. De su palabra depende el orar correctamente. ¿Tú cómo estás orando? Miren, yo he conocido personas que dicen, mira, yo no leo mucho, no se me da eso de leer, no he leído mucho la Biblia, pero oro mucho. Entonces la pregunta es, ¿con base en qué estás orando? Tenemos que orar con base en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Por qué? Porque esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero tenemos que pedir conforme a su preciosa y sagrada voluntad. Y esa está en la Biblia. Entonces, la palabra nos lleva a orar correctamente, también la palabra nos lleva a fortalecer nuestra fe. Miren, ayer, que fue un tiempo precioso, pudimos ver un montón de evidencias, tremendas evidencias que confirman la divinidad de la Biblia, ¿no? Impresionantes. Esto está grabado, por cierto, lo pueden ver después, los que no pudieron venir. Pero independientemente de todos los argumentos que existen, hay argumentos históricos, literarios, proféticos, científicos, arqueológicos, es impresionante, es abrumadora la evidencia, ¿no? De que la Biblia es la palabra de Dios. Pero independientemente de todo lo que existe, yo estoy seguro que tú y yo, como hijos de Dios, hemos podido experimentar de una manera clara en nuestras vidas que la Biblia es la verdad. ¿Esto ha sido tu experiencia? ¿Esto ha sido tu experiencia? ¿Se ha cumplido en ti la Escritura? ¿Ha sido una realidad en tu vida? ¿Has predicado el Evangelio? ¿Gente se ha convertido contigo a través de la predicación de la palabra? ¿Has orado por personas y ves que Dios los trae a la cruz? La Biblia se cumple en nuestras vidas y esa es la mayor evidencia que tenemos. La mayor evidencia, y es una evidencia maravillosa. Yo estoy seguro que tú y yo podemos decir que la Biblia es ciertísima. Ciertísima. No nos cuentan. En un sentido, como dice el apóstol Juan, que acabamos de estudiar completa su primera carta, somos testigos por lo que la palabra ha hecho en nuestras vidas. Sobre todo por eso. Por eso Pedro dice, estén siempre preparados, como creyentes que somos, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de qué. De la esperanza que hay en vosotros, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar esa defensa de algo que se debe notar en nuestras vidas. ¿Sí? La esperanza que Dios ha puesto. Entonces yo estoy seguro que tú y yo podemos confirmar con nuestra vida que la palabra de Dios es cierta. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a todo lo que hemos oído. ¿Saben por qué? No sea que nos deslicemos. Tenemos que atender con más diligencia a todo lo que nos ha sido enseñado por Dios. Miren, hoy vamos a estudiar por qué en esta iglesia hemos decidido ser fieles a la Escritura, predicarla de forma expositiva, es decir, ubicando siempre el pasaje que vamos a estudiar dentro de su contexto y dejando que Dios sea el que vaya poniendo los temas. ¿Sí? ¿Por qué hay tantos pastores que se quiebran la cabeza y dicen, Señor, ¿de qué hablaré el próximo domingo? A ver, déjame checar, es que sé que Juanito está peleado con Pedrito y por ahí hay, entonces voy a hablar del amor entre hermanos, entonces voy a sacar pasaje de acá, de acá y de acá y comento algo. ¿Está mal? No, no está mal, pero no es lo mejor. ¿Sabes cómo predicaban los apóstoles? Expositivamente. ¿Sabes cómo predicaban los puritanos? Expositivamente. ¿Sabes cómo predicó Carlos Spurgeon? Expositivamente. Y es dejar que Dios hable. Esa es la gran bendición de predicar de manera expositiva la palabra de Dios, siempre ubicando el pasaje dentro del contexto. Acuérdense que así estudiamos Primera de Juan, así estudiamos el libro, la preciosa carta a los Efesios también, que ha sido una tremenda bendición. Así estamos estudiando la vida de Elías, así Fer nos ha hablado también del Padre Nuestro, y bueno, todo ha sido de forma expositiva, ¿sí? Y déjame decirte algo, te voy a dar un ejemplo de un pasaje sacado de contexto, que no habla de una herejía como tal, pero sí está fuera de contexto. Ahí les va, ustedes lo han oído, está en Mateo 18. Porque donde dos o más estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es precioso, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto? Porque hay veces que nos juntamos en una reunión de oración y decimos, y Señor, te doy gracias porque tú dices que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Y de repente volteas, ay, pero somos seis. Y el pasaje dice dos o tres. O estoy yo solito, entonces Dios no está ahí. ¿A qué se refiere? Bueno, el contexto es un contexto diferente, es un contexto de disciplina, donde Jesucristo acababa de enseñar que si tú tienes algo contra tu hermano, ve y díselo estando tú y él a solas. Si te escucha, perfecto. Si no, ve por dos testigos, porque en boca de dos o tres testigos debe constar toda palabra. Y si no, díselo a la iglesia. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando ustedes hagan esto conforme a mi voluntad, ahí estoy yo. Cuando yo hay algún problema en la iglesia donde hay que exhortar a alguien y no entiende con una persona, entonces van dos o tres y lo jalan, ahí estoy yo porque lo están haciendo conforme a mi voluntad. A eso se refiere el pasaje. Es el contexto de ese pasaje. Por eso es que tenemos que estudiar. ¿Sí se entiende, hermanos? Tenemos que estudiar la Biblia de esta manera. Así nos la dejó Dios. Si Dios te dejó la Biblia de una manera organizada, pues yo creo que tenemos que hacerlo así, ¿no? Ahora, déjenme decirles algo, hermanos. No es que nosotros en esta iglesia, Polo, Fer, Félix y su servidor, nos afanemos por defender la Escritura como perros de guardia, ¿no? ¿Quién conoce a los Rottweilers de guardia? ¿Alguien los ha visto? Ya ven que son perros chiquitos, ¿no? O sea, el hocico es así, ¿no? Son los perrotes. Entonces, tú imagínate esto. Tú tienes un gran jardín en tu casa y tienes seis perros Rottweilers de guardia, ¿sí? Entrenados perfectamente. Esos perros que si les avientan un trozo de un sirloin con veneno, no se lo comen, porque nada de lo que ya, no se come nada porque están entrenados para que no los envenenen. Son perros que vigilan, que están al pendiente y cualquier movimiento inmediatamente están alertas, ¿sí? Y tú estás en tu casa con tu esposa y le dices, ¿sabes qué, amor? Voy a dormir en el jardín hoy. ¿Por qué? Porque quiero cuidar a mis perritos. ¿Quieres cuidar a quién? ¿A los chiquitos esos? Sí, los quiero cuidar. ¿No les voy a pasar algo? Mira, mi amor, esos perros se cuidan solos. Tú nomás lo que necesitas es soltarlos. Y en un sentido es lo que nosotros tenemos que hacer con la Biblia, hermanos. La Biblia se cuida, se defiende sola, se cuida sola. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Soltarla. Nosotros tenemos que proclamarla con fidelidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser muy fieles cuando la expongamos, muy fieles. Comentamos nosotros que Dios nos ha encargado esto, nos ha encargado su mismísima palabra y ello representa una tremenda responsabilidad para todos los que enseñamos la Biblia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo. ¿No es cierto que hay indignación por un abogado que defrauda a alguien, aprovechándose de su puesto, o algún juez injusto que defrauda? ¿No hay indignación? ¿No es cierto que hay indignación por un médico negligente que dice, abre, no hay nada? O sea, más bien hacen análisis, no hay nada, pero dice, pero la tengo que operar. Bueno, pues doctor, opéreme. Abre y cierra y cobra. ¿No hay indignación? Miren, esto es un tema, todo un tema en Estados Unidos y en algunos otros países. Hay indignación. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que se le llama vulgarmente una tranza. Ahora, por eso es que hay asociaciones y leyes que operan en contra de estas negligencias legales y médicas, ¿ok? Y aquí cabe una pregunta: ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros como personas que usamos la palabra de Dios para sanar el alma? ¿Quién nos regula? ¿Quién nos regula a nosotros para predicar correctamente? Porque hay tantos lugares donde se hablan cosas tan terriblemente enseñadas, ¿no? Fuera de contexto, nomás exalta la emoción, nomás dice, te va a ir muy bien en la vida y todo es prosperidad, todo es salud, todo. ¿Y el Evangelio? Ahí abajito. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién nos regula a nosotros? ¿Qué asociación terrenal nos regula? ¿Sabes quién nos regula? Nos regula Dios. Porque dice la Biblia que algún día vamos a dar nosotros cuenta al príncipe de los pastores. Algún día. Nada demanda más responsabilidad que usar bien la palabra de verdad. Nada. Si tú, como creyente fiel, y aquí vamos a entrar ya al contexto de la carta, escucha bien esta pregunta. Si tú, como creyente fiel, estuvieras a punto de morir, sabes que te quedan unos días de vida tal vez, ¿no? ¿Qué instrucción darías a tu hijo más cercano? ¿O qué instrucción le darías a tu discípulo más cercano si estuvieras a punto de morir? O a lo mejor a tu hijo, con quien has convivido tantos años, que es un creyente también. Bueno, nosotros vamos a ver que Pablo, el envejecido guerrero, ya muy cerca de su muerte, fue muy diligente al enfrentar a su hijo en la fe, a uno de los hijos más cercanos que tenía, a uno de sus discípulos que más, con quien más trabajó él. Este discípulo, por supuesto, es Timoteo. Y él lo enfrenta con esta tremenda responsabilidad. Le dice, le encarece lo más importante. Lo más importante, de donde todo lo demás depende. Y vamos a ver precisamente este versículo. Ahí está en sus Biblias, ahí está en la pantalla también. Dice Pablo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, este es el tema principal de la carta. Qué importante. ¿Quién ha leído aquí 2 de Timoteo? Completita. ¿Quién me puede decir el tema principal de la carta? Pues la palabra, sí, porque ya se los dije. Este es el tema principal de la carta, hermanos. La palabra de Dios. Acuérdense, ustedes ubiquen esto. Un pastor amoroso, a punto de ir con el Señor, y le hace su testamento a su hijo, Timoteo. Y le dice, te voy a ordenar algunas cosas, Timoteo, que necesitas escuchar, que necesitas atender. Es importante, Timoteo, que entiendas esto. Este es el tema principal de la carta. Y fíjate que es bien interesante. En su primera carta, en primera de Timoteo, Pablo habla de su ministerio. Así comienza. Después, instruye sobre la oración. Y un poquito después, da los requisitos para los obispos y diáconos. O sea, para los pastores y para los diáconos. Después habla de los deberes hacia los demás, etcétera, etcétera. Pero en esta carta de despedida, en esta segunda carta, que es la carta de despedida de Pablo, se enfoca en lo principal. Y vamos a echar un ojito al contexto, hermanos. Fíjate cómo comienza Pablo en el capítulo 1. Segundo de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjate, Pablo se saluda a Timoteo y todo esto, e inmediatamente empieza con el tema. Timoteo, necesito que retengas la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No le cambies nada, Timoteo. No le aumentes ni le quites. Con la forma como yo te la di, así quiero que se quede en Timoteo. Exactamente así. Retén la forma, porque aparte es palabra sana. ¡Sana! Dice Pablo. ¿Sí? Entonces lo manda a retener la palabra, pero también lo manda a guardarla. En el siguiente versículo dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, tienes que retenerla, Timoteo, pero también tienes que guardarla, ¿sí? Y algo que es importantísimo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿cómo? Bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Y esto quiere decir que se puede usar mal la palabra de verdad. Se puede usar mal. De hecho, se usa mal, desgraciadamente. Mucha gente la ha usado mal. ¿Por qué? Porque la sacan precisamente del contexto. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, te encarezco, Timoteo, te encarezco que esta enseñanza de la que estamos hablando aquí, ahí en 2 de Timoteo 4, sea algo prioritario en tu vida. ¿Sí? Y esta enseñanza, ¿sabes de dónde surge también? De una preocupación previa del apóstol. ¿Qué preocupación era esta? Esta preocupación era tan importante para Pablo que lo llevó a hacerle una advertencia importantísima. ¿Tienen sus Biblias en 2 de Timoteo? Bueno, echen un capítulo para atrás y vean el capítulo 3, desde el versículo 1. Y vean lo que le dice Pablo aquí a Timoteo. 2 de Timoteo 3:1. Le dice, también debes saber esto. Seguimos en el contexto, mis hermanos, ¿eh? Acuérdense. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que retener la palabra tal como te fue entregada. Tienes que guardarla. Tienes que usarla bien, Timoteo. ¿Sí? Pero también tienes que saber esto, Timoteo. Y yo les pido a ustedes que pongan atención, porque ustedes y yo también tenemos que saber esto. Dice, tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Vienen varios ahí. Tú puedes decir, uff, bueno, de estos hay un montón. Con ir a un partido de los gallos te los encuentras. Hay muchísimos. Pero dice Pablo en el versículo 5, y es algo que debemos entender. Estos hombres tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice ahí, evita. Y esto concuerda perfectamente con lo que Pablo dice en otra carta. Que dice, cuando yo les dije que no se juntaran con los fornicarios, con los adúlteros, con esto, con esto, todos los pecadores, no me refería a los del mundo, porque entonces les sería necesario salir del mundo y vivir en Marte, ¿no? Más bien les dije que no se junten con alguno que diciéndose hermano, es fornicario, blasfemo, tal, tal, tal. Dice, con esos ni coman. ¿Tú con quién vas a comer hoy? Dice Pablo, con esos ni aún coman. Oye, un taquito, ni un taquito. Nada, ¿sí? Y dice Pablo, a estos evita. Pero Pablo continúa en el versículo 10 y le dice, a diferencia de ellos, Timoteo, tú, sí, tú, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, Pablo está diciendo, tú has seguido todo esto a diferencia de aquellos. ¿Sí? Y en el versículo 14 le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjate, Pablo le está diciendo a Timoteo, a diferencia de estas personas que tienen apariencia de piedad, pero que son avaros, esto y esto y todo esto, tú, Timoteo, has aprendido de mi doctrina y de mi ejemplo. ¿De acuerdo? Dice, pero tienes que ver siempre a Dios. Persiste en lo que has aprendido y te apersuadiste. Es decir, en todo lo que has comprobado en tu vida. Porque desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales, Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces Pablo después de que le dice, tú acuérdate de quién has aprendido, ¿de quién había aprendido Timoteo? Hay quien dijo de su abuela, de su mamá, de Pablo. Pero ¿sabes a dónde lo está llevando Pablo? A las Sagradas Escrituras. ¿Sabes de dónde has aprendido, Timoteo? De Dios mismo. ¿Sí? Claro, por medio de tu abuela, por medio de tu mamá, por medio mío, dice Pablo, ¿verdad? Pero, Timoteo, tú acuérdate, has aprendido de Dios. Por gracia de Dios, sabes lo que sabes. Por gracia de Dios, eres salvo. Por gracia de Dios, has sido santificado, Timoteo. Entonces, acuérdate de lo que has aprendido, y aparte no más lo has aprendido, te persuadiste. ¿Sí? Te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y por eso le recuerda en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Fíjate cómo Pablo va llevando a Timoteo. Vamos a recapitular. Pablo saluda a Timoteo en esta carta y le dice, Timoteo, tienes que retener la forma de las sanas palabras que has escuchado de mí. Tienes que guardarla en tu corazón, Timoteo. Tienes que presentarte aprobado delante de Dios, ¿sí? Como un obrero que usa bien esto que le fue dejado. Le dice, ¿y sabes por qué, Timoteo? Porque vendrán tiempos peligrosos, donde se van a levantar hombres que son honestos, son amadores de sí mismos, avaros, y lo más delicado, tienen apariencia de piedad. Es decir, tú vas a ver una oveja rara, con hocico largo, lo que pasa es que tiene un disfraz, adentro hay un lobo, ¿sí? Entonces una oveja así medio, uy, ¿qué las ovejas tienen colmillos? Como la Caperucita Roja y la Abuelita. No, son lobos disfrazados de ovejas. Tienen apariencia de piedad, pero negarán con su vida la eficacia de ella. A esto se evita. Pero tú, Timoteo, siempre has seguido mi ejemplo y mi doctrina, dice Pablo. Siempre la has seguido. Y yo te quiero recordar que tú has aprendido de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para tu ministerio, Timoteo. ¿Sí? Para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es aquí cuando Pablo le recuerda que como toda la Escritura es inspirada por Dios, nuestro mandato es predicar la Escritura. ¿Cuál es el siguiente versículo que sigue del que acabamos de leer? ¿Cuál es el que sigue? Este que tenemos en la pantalla. El que sigue es el inmediato. O sea, Pablo escribiendo en el orden que iba escribiendo la carta, después de decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, le dice, ahora sí, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pablo empieza con dos palabritas muy interesantes. Te encarezco. La traducción más correcta sería, te ordeno, Timoteo. Te mando esto. Y el término griego alude a dar una orden militar de cumplimiento obligatorio. Aquí no es de que, Timoteo, si te sientes bien ese día, pues procura predicar la palabra. Si no, bueno, pues ahí cuéntales un cuento. No dice eso. Dice, te encarezco, Timoteo, pero le dice algo bien interesante. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate qué interesante es esto. Hay otra traducción que dice, te encarezco, Timoteo, te ordeno esto, en la presencia misma de Dios y de Cristo Jesús. Es decir, Timoteo, pongo delante de ti como testigos a Dios el Padre y a Jesucristo de lo que te voy a decir. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Es tan importante esto que te voy a decir, Timoteo, que yo pongo de testigos entre tú y yo al mismo Padre y a Jesucristo. Y en este punto nosotros debemos entender algo. Todos aquellos que ministramos la palabra de Dios estamos bajo el escrutinio constante y omnisciente de Cristo. Si Cristo se fija en alguien, es en el creyente que está siendo fiel, para ver si está predicando correctamente su santa palabra. ¿Sí? Siempre estamos vigilados. Miren, hay una institución que se llama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Han oído de ella? O dicho su sobrenombre, ¿no? Lolita, ¿no? Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene varias dependencias, subdependencias. Por ejemplo, está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Bueno, esta comisión se encarga de vigilar que las compañías de seguros siempre tengan lo mínimo, por lo menos, de su reserva matemática. No pueden estar menos de eso. Y si hay una baja de eso, le intervienen inmediatamente. ¿Sí? Están vigilando. Tienen puesto el ojo ahí. Y cualquier desviación, inmediatamente intervienen. Déjame decirte algo. Tú y yo como creyentes, que predicamos la palabra de Dios, estamos bajo el escrutinio agudo de Dios. Y Él siempre está viendo cómo compartimos, cómo predicamos el Evangelio, cómo enseñamos la palabra. ¿Estás consciente de esto? ¿Implica responsabilidad esto? Claro que sí, pero también hay gracia, hermanos. Si nosotros podemos predicar el Evangelio, es por gracia. Dios nos deja esto y sabe que fallamos, ¿eh? Tampoco es para preocuparse, para estar muy tristes, para decir, ay no, yo no soy digno de predicar, no. Dios nos manda a predicar la palabra, porque dice Pablo, luego decimos, ay sí, con razón dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Sí, pero también dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad todavía de lechita. O sea, hay creyentes que son como un bebé, no más que de un 80, y está así, así como bebé, no se puede ni sostener así, ¿no? Y le meten un biberón y boom, boom, un biberón así, de este tamaño. Hay bebés, hay creyentes que son así. ¿Cuál es hoy tú cómo eres? Un hombre maduro en la fe, que va creciendo conforme a la voluntad de Dios y que va enfilando hacia ser un maestro como Dios quiere que seamos todos los creyentes, o ese bebé bofo así de un 80, como Genruchito. Muchos chavos no se rieron de Genruchito porque no les tocó. Pero luego se les enseña una foto de Genruchito. Nunca seas como Genruchito. Nunca. ¿Sí? Tú y yo debemos enseñar la palabra de una manera fiel. Y tú puedes pensar hoy, uff, qué bueno que yo no enseño. Por eso estar bajo el escrutinio de Dios. Y yo nomás te voy a hacer una pregunta. ¿Para quién es el llamado a enseñar? Para todos. ¿Para quién es el llamado a enseñar? Para todos. ¿Qué dijo Jesucristo en la Gran Comisión? ¿Qué fue lo que dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Ahí está la gracia. Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Ahí está Jesús haciendo esto. Esa es la Gran Comisión. Entonces el mandato es para todos. Entonces dice Pablo, te encarezco, Timoteo, pongo a Dios como testigo de lo que te voy a decir ahorita. ¿Qué es lo que me vas a decir, Pablo? Que prediques la palabra. ¿Cuántas veces habíamos leído esto? Y veíamos, que prediques, y ahí nos íbamos. Pues dice que prediques la palabra, hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar la palabra. Pero eso tiene un contexto tremendo, que prediques la palabra, ni más ni menos. Toda la palabra de Dios, que es la verdad revelada, tal y como está contenida en la Biblia. Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer en hasta el último en. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el último, amén. Empieza con un en español y termina con un en. En todo eso tienes que predicarlo, absolutamente todo, porque toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es esto de instar? ¿Quién ha oído el verbo instar? Porque lo hemos leído mucho, pero a veces que no sabemos bien qué significa instar, ¿no? Que instes. Bueno, esta palabra se empleaba para alistar a un soldado y enseñarlo a mantenerse preparado para ir a la batalla en cualquier momento. Tú estás listo ahorita. Se acaba el estudio y te sales. Dices, ah, pues ya, al rato el Madrid-Barcelona, ¿verdad? Que nomás es para unos cuantos que tengan Sky, pero bueno, pues ahí lo vemos en los tacos. Y llegas allá y te sientas y pides 5 de suadero y ya va a empezar el partido. Y de repente una persona, oiga, yo a usted como que lo vi en la iglesia, ¿me podía explicar qué es eso del evangelio? No vengo preparado, hermano. Por eso dice la Biblia que instes a tiempo y fuera de... Hazlo siempre, Timoteo. Hazlo siempre. Siempre es el tiempo para predicar la palabra. Y le dice, ¿cómo? Redarguye. ¿Qué es eso? ¿Quién me puede decir qué es redarguir? Dijo Ariel que era así como una manita rascadora. Exacto. Mira, redarguir aquí quiere decir literalmente convencer para corregir una doctrina falsa. O sea, presentas la palabra y la gente entiende la palabra porque Dios es poderoso y se corrige una doctrina falsa, porque también le dice reprende. Y esta palabra a veces nos encanta, ¿no? Dice la Biblia que yo te tengo que reprender, sobre todo con nuestra mujer, ¿no? Ven acá, te toca tu reprensión, viejita. Nos encanta reprender, pero cuando nos reprenden a nosotros, ay, no tienen misericordia de mí. Dice la Biblia, reprende. ¿Y sabes qué quiere decir reprende? Presentar una verdad para corrección con la intención de convencer a la gente de su pecado para que se arrepienta. Tiene que haber mucha paciencia y mucha tolerancia en todo esto, ¿sí? Presentar una verdad para corrección. Eso es reprender en este original. Pero también le dice Pablo, exhorta. Otra palabra que nos encanta, ¿verdad? Ven, viejito, ahora le toca a las mujeres. Te voy a exhortar, chiquito. Oye, ven para acá. Es más, hijo, pásame el exhortador. Miren, es importante que entendamos qué quiere decir exhortar, hermanos. Habla de enseñar, habla de instruir. Pero ¿sabes qué? Para enseñar correctamente, tú tienes que vivirlo primero. La mejor forma de enseñar correctamente la palabra es que tú la vivas primero, porque entonces se va a notar en tu vida. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Miren, yo he fallado mucho en mi casa. ¿Sabes cuántas veces le he tenido que pedir perdón a mis hijos? Muchas veces. Fallaba, tenía una mala actitud con ellos. Y sí, mis hijos han visto que le he tenido yo que pedir perdón a su madre, a mi esposa amada que está aquí. Y ellos han visto que yo he fallado ahí, que he tenido malas actitudes, pero que Dios es bueno. Y ellos ven, mi papá le pidió, falla, sí falla. Oye, sí, de veras falla, y mucho. Pero le pide perdón a mi mamá. Y mi mamá a veces le pide perdón a mi papá. No, no es cierto. Y mi mamá también le pide perdón a mi papá. Es una bendición, hermanos. Es una bendición, porque entonces ellos pueden ver la exhortación en carne propia. Exhorta, pero dice, con toda paciencia y doctrina. Tenemos que ser pacientes, hermanos, con los que saben poco. Y tenemos que hacerlo con doctrina. Esto es importantísimo. Es necesario el estudio responsable de la palabra de Dios, entendiendo que lo que estoy enseñando es la santa palabra de Dios, nada más. Fíjate nada más lo que estamos enseñando. Oye, Pablo, ya entendí. ¿Pero por qué tanta insistencia en esto, Pablo? Ya me dijiste que la retenga, ya me dijiste que la guarde, que la use correctamente, que van a venir tiempos peligrosos. ¿Por qué tanta insistencia, Pablo? Bueno, por lo que dice el siguiente versículo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes qué quiere decir la palabra sufrirán, como se traduce en la Biblia Reina Valera actualizada que ayer Fer nos recomendó? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ahorita no se soporta la sana doctrina. Dice la gente, no, es muy pesada. A mí me gusta que me hablen de que yo voy a sanar. A mí me gusta que me hablen de que yo voy a tener mucho dinero. A mí me gusta de que me hablen de que vamos a ir a un lugar y vamos a sanar a toda la población. Y luego predicarles el Evangelio. Es al revés, hermanos. Déjame decirte, es al revés. Nosotros tenemos que entender que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las ¿qué? ¿Quién de aquí oyó fábulas en los cuentos de la primaria? Que el burro que no sé qué, que el que iba con la flautita y los ratones lo seguían y los echó a la... Fábulas muy bonitas, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Cuando tú lees un libro, una buena novela, a veces te clavas. A mí me pasó una vez, yo agarré una vez un libro y en un día lo terminé, porque me clavé durísimo. Es interesante. Es más atractivo eso que la sana doctrina. Por eso Pablo advierte, va a venir tiempo, Timoteo, cuando no van a soportar la sana doctrina. Lo único que van a tener es comezón de oír. Entonces Pablo advierte que iban a venir maestros que iban a enseñar conforme a lo que la gente quiere escuchar, no conforme a lo que Dios quiere decir. Es diferente. Una cosa es que yo ahorita quiera, hago un consenso aquí, pues ¿qué les gusta que hablemos de yo en ocho, hermanos? No, pues a lo mejor vamos a terminar hablando de cómo se hace una paella. No. No es lo mismo. Créanme, no es lo mismo predicar lo que la gente quiere escuchar que predicar lo que Dios quiere decir en su palabra. ¿Sí? Dice John MacArthur en un libro que precisamente se llama La Predicación Expositiva. A los pecadores, dice que a los pecadores no les gustará escuchar verdades inquietantes, sino mentiras agradables. Esto es un hecho. Me encantó la predicación porque el predicador dijo algo con lo que yo sí estoy de acuerdo. Y lo otro que dijo no, porque como que me redargullo por acá. ¿No? A la gente, por lo regular, dice MacArthur, nos gusta lo sensacional, lo entretenido, lo popular, lo que nos edifique el ego. Eso nos gusta. Pero lo que nosotros debemos predicar es lo dictado por Dios, no por las personas. Cuando nosotros predicamos el mensaje que el pueblo más necesita, casi siempre es el que menos le gusta escuchar, porque la Biblia nos enfrenta. La Biblia nos muestra nuestra condición, nos redarguye, pero nos lleva a corregir. Esa es la gran bendición, hermanos. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de aquí enseña la Biblia? No le saquen, levanten la mano. Muchos enseñan la Biblia. A tus hijos, a tu esposa, en un grupo, ¿no? Bueno, ¿cómo usas la palabra de Dios? Sería la siguiente pregunta. ¿La estás usando bien? Porque se puede usar bien y se puede usar mal. Vamos a repasar lo que Pablo hace rato nos dijo. Dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la Escritura. Nosotros lo que debemos buscar todos los días, hermanos, ¿sabes qué es? Ser aprobados por Dios, no por la gente. Cuando tú empiezas a predicar la doctrina correcta, te van a criticar. Y no nada más los de afuera, ¿eh? A veces critican más los de adentro. Y te van a decir, no, ¿sabes qué? Es que esto que dices, no, es que está muy duro y es que no sé qué, no sé cuánto. A Jesucristo le pasó. Cuando Jesucristo estaba compartiendo una vez, voltearon y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se voltearon y se fueron. Entonces Jesús volteó y le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Él no dijo, no es dura, ¿eh? Él dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. A ningún otro lado vamos a ir. ¿A dónde iban ellos? Nadie lo sabía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que buscar ser aprobados por Dios. Y la aprobación de Dios se da cuando usamos bien la palabra de verdad. Cuando usamos bien la palabra de Dios. Yo tengo que preguntarme hoy, ¿cómo estoy usando la palabra de Dios? ¿La estoy usando correctamente? ¿Estoy predicando conforme a la Escritura? Miren, como un testimonio personal, yo siempre le daré gracias a Dios por la vida de mis primeros maestros de la Biblia. Siempre le voy a dar gracias a Dios. Pastores fieles a la sana doctrina, celosos de la enseñanza fiel, sin agregarle ni quitarle. Varios amigos míos, algunos ya partieron de este mundo. Mauricio no ha partido, pero me acuerdo de Mauricio, me acuerdo de Armando, me acuerdo de mi amado José Luis Arcaraz, un pastor que nos casó, a mí y a mi esposa, que él ya partió de este mundo. Fiel a la palabra, fiel a la Escritura. Gustavo Mejía, Gustavo Sámano, en fin, pastores fieles a la Escritura. Dios los usó mucho, muchísimo. ¿Y sabes qué? Sus enseñanzas me llevaron a ser celoso, apasionado de la Biblia, tal y como Dios nos las ha dejado. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí nos puede compartir Lulú y César. Cuando tú tienes un teléfono celular viejo, que jala bien, vamos a ponerle numeritos, el S3, ¿no? Y pues está padrísimo y no sé qué, y de repente llega el S5 porque pues el plan y que te tocó este, ¿no? Entonces tú lo prendes, pues mira, se parece, no, pero este tiene más colorcitos, brilla más la pantalla, está un poquito más delgado y creo que tiene mejor cámara. Lo demás más o menos, lo usas igual. Pero cuando alguien te enseña todas las maravillas que trae ese teléfono y empiezas a hacerlo, dices, qué bárbaro, no me había dado cuenta de esto. Yo seguía pensando que era como el viejo teléfono. Y no. Cuando ves el cambio y te das cuenta, y tú ves que has llevado una vida cristiana leyendo la Biblia de cierta manera, y cuando te empiezas a meter a descubrir los tesoros que tiene la Escritura, dices, cuánto tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo había perdido yo? Qué bendición ahora poder profundizar, escudriñar la Escritura, sacar toda la enseñanza y aplicarla a mi vida. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Observación, lo que leo, tengo que aplicarla a mi vida, tengo que interpretarla correctamente y aplicarla a mi vida. Oye, entonces, ¿cómo le hago, Raúl, para interpretarla correctamente? Tienes que verla conforme a su contexto. Ahorita vimos un ejemplo muy rápido. ¿De qué está hablando Pablo en toda la carta? A ver, de la palabra, está hablando de esto, está insistiendo en que van a venir falsas doctrinas, maestros con apariencia de piedad. Entonces, bueno, ya entiendo mejor por qué Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, Timoteo, que prediques la palabra. Y es por eso, hermanos, por todo esto, que yo soy un fanático del Salmo 119. Ese salmo es de los salmos que, de las pasajes de la Biblia que más hablan de la Escritura como el mayor tesoro que tenemos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Miren, ya para terminar, dice Mark Dever, que es interesante ver que hay muchos pastores que aceptan la palabra de Dios y dicen creer que no hay contradicciones ni errores en la Biblia, pero aún así no practican la predicación expositiva. Es interesante, ¿no? Dicen, no, claro que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no practican la predicación de ir verso por verso, ir analizando, ir viendo el contexto, todo esto, ¿no? La predicación expositiva es exponer la palabra tal y como Dios nos la dejó, versículo tras versículo. Es dejar que Dios hable, que Él ponga los temas. Es la expresión exacta de la voluntad del glorioso soberano, proclamar lo que Él nos ha revelado. Y esto tiene una tremenda responsabilidad. No podemos aumentarle ni quitarle. Seguramente estarás pensando, pero si yo no soy predicador, Bueno, está bien. Pero esto aplica a cualquier maestro de la Biblia. Pero yo no doy estudios, hermano. Fíjate que no doy estudios. Ojo con esto. Muchos ya deberían dar estudios. Es que pues, yo no doy estudios porque apenas llevo 5 años de creyentes. Apenas llevo 10. Ya muchos deberían estar dando estudios. Debes entender que aunque no des estudios, esto aplica a cualquier creyente. De esta forma, debemos estudiar todos los días en nuestro tiempo devocional. De esta forma. ¿Sí? Porque hay un ejemplo, mira, tú puedes decir, es que yo le abro a la Biblia y ahí donde aparece, ahí leo y Dios me edifica. Sí, pero una vez José Luis Arcaraz, este amado pastor, decía que hay riesgos en esto. Por ejemplo, tú estás muy triste y estás con un problema abrumador y estás así, y dices, Señor, háblame, háblame, y ¡pum!, abres la Biblia y dice, Judas fue y se ahorcó. Entonces en ese momento hasta te despiertas y dices, Señor, Señor, bueno, yo sé que a lo mejor le hice mal, yo sé que es duro, pero mejor le muevo, ¡pum!, le cambias y te encuentras un versículo que dice, ve tú y haz lo mismo. Están fuera de contexto. Y tú estás en peligro, ¿no? Por eso tenemos que estudiar rigurosamente la Escritura. ¿Qué aplicación práctica podemos poner para este mensaje, hermanos? Miren, la semana pasada vimos lo grave y lo sutil que son los ídolos en nuestra vida. Son tremendos los ídolos en nuestra vida como creyentes. Vimos cómo nos afectan. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para tener victoria sobre ellos? Porque nos quedó muy claro cómo nos afectan. ¿Pero qué hicieron esta semana para tener victoria sobre los ídolos? Porque hay ídolos en nuestra vida, ¿no? Puede ser el trabajo, puede ser tu esposa, puede ser un hijo, puede ser el ejercicio, muchas cosas, ¿no? La respuesta en un sentido no es complicada. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Que abunde. Que la tengas retacada, que se te note por todos lados, que se te salgan los versículos. Que abunde. Y aquí la pregunta es, ¿cómo van tus devocionales personales? Esto ya es muy práctico, ¿eh? Estás todos los días dedicándole un tiempo a Dios, tú y Él a solas. No el estudio, no este lugar. Si tú estudias, tienes un estudio entre semana, está muy bien. Pero ¿cómo van tus devocionales personales? Donde tú te sientas, te hincas delante de Dios, te pones a estudiar la palabra de esta manera y entonces, conforme a lo que estudiaste, oras. Porque no, yo sí tengo mi devocional, oro durante cuando voy en el coche, pero leíste previamente, no me da tiempo. Tienes que dedicarle un tiempo a la palabra. Segunda pregunta, ¿cómo va tu devocional familiar? Tú como varón, en tu hogar, tienes la responsabilidad espiritual de tu esposa y de tus hijos. ¿Qué tanto estás llevando a cabo y ejerciendo bien esta responsabilidad? Tienes que organizar a tu familia, reunirse alrededor de la palabra y juntos meditar en ella. Es una bendición tremenda, porque sobre todo cuando tus hijos están así chiquitos, cuando más es la mayor bendición. Ayer le preguntaban a Félix, oye, fíjate que estoy leyendo la Biblia con mis hijos, ¿sabes qué bendición? Y hay Biblias para niños y todo esto. Félix le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo, lee la Biblia tal cual. Yo le leo a Hadasa, ella sí es como este tamaño, la hija de Félix, chiquita. Y Félix le lee la Biblia tal cual, y es una bendición, hermanos. Es una bendición. Yo veo a Elías cómo ha crecido, cómo conoce de la Biblia. Elías es el otro hijo de Félix. Entonces, cuando son chiquitos, cuando más debes hacer esto. Ya más grandes es más difícil, ya trabajan, ya. Ahorita Fer y Rebe no pueden tener devocional con Samuel porque él vive en Guadalajara. ¿No? Pero ¿sabes qué? Cuando estuvimos en Lafayette, les voy a presumir que Andrea, que es muy tecnológica, bueno, ponía el Skype o no sé qué cosa. No, ¿el qué? Un programa ahí en el iPad. Entonces nos conectamos con nuestros hijos en video y nosotros en Lafayette a 14 grados bajo cero, orábamos con nuestros hijos a 20 grados ellos aquí, juntos en las noches, con Raúl y con Andrita. Eso fue una bendición. Estás cuidando tu tiempo con Dios. No hay nada más sagrado para ti y para mí que la palabra de Dios. Tómalo en serio. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres misericordioso. Y Señor, pues tú hoy nos recuerdas que tu santa palabra debe prevalecer siempre en nuestras vidas. Debe estar por encima de todo, Señor. De ahí depende nuestra comunión contigo, de ahí depende nuestra edificación, Señor, nuestra santificación, nuestra fe. Padre, llévanos a analizar nuestras vidas, cada uno de nosotros, y poder ver si de veras estamos meditando en tus preceptos todos los días, todo el día. Gracias, Padre, porque eres muy claro, porque este testamento que le dejaste a Timoteo, Padre, es como también nos los dejaste a nosotros, y tú quieres, nos encareces delante de ti mismo y de Jesucristo que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que hagamos todo esto para tu gloria y para tu honra, Señor, porque tú eres el único que debe recibir la gloria y la honra. Gracias, Padre, gracias por esta iglesia, gracias por los invitados que están hoy con nosotros, bendícenos a todos, Dios. Y Padre, también te pido por aquellos que tal vez hoy todavía no te conocen. Te ruego, Padre, que tú los convenzas con tu misma palabra, que ellos puedan ver, Señor, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos somos pecadores y que vamos caminando hacia la perdición, pero que en Cristo hay salvación. Señor, te ruego por la salvación de cada persona que hoy todavía no te conoce. Y llévanos a nosotros, Señor, a vivir edificándonos todos los días sobre ese precioso fundamento de los apóstoles y profetas, que es tu palabra, pero siempre, Señor, considerando a la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Alabado sea tu nombre, Dios, y te amamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.